Buenos días, buenas tardes, buenas noches, bienvenidos a esto que es el lado Marvel de la vida. Mi nombre es Maxi Bessi y estoy junto con Belén Salituri y Pablo Disico. ¿Cómo están?
Hola Maxi, ¿todo bien?
Todo wey wey.
Todo súper tranquilo.
Todo muy bien, todo bien. ¿Todo vos, Belén?
Excelente, mejor, imposible, genial, fabulosa.
Espectacular, como Loki, que le sale todo bien, ¿no? Últimamente.
La está pegando.
Que sí.
Sí, hasta encontró...
Encontró su lugar en el mundo.
Sí, eso, totalmente. Bueno, hoy vamos a hablar del episodio 5 de Loki, un episodio que a mí me encantó. No sé qué les pareció a ustedes.
Me gustó. Me gustó bastante, pero al mismo tiempo, no sé si te diría me encantó. Voy a lo de siempre, que digo yo, me siguen generando preguntas o cosas que realmente... No me gustó mucho el cierre que les dan. Entonces me sigue generando exactamente lo mismo que siempre. El episodio me gustó, pero al mismo tiempo como que tengo varias críticas hacia la serie en general. Que calculo que con el episodio de la semana que viene no me van a cerrar todas estas dudas. Entonces van a ser críticas en general hacia la serie.
¿Bel?
A mí me gustó. Algunas cosas las sentí como un poco... forzadas. Después ya creo que cuando llegue el momento de hablar quizás de algunas secuencias del episodio en sí podré decir cuáles son, pero por momentos sentí como que el episodio venía con un ritmo y se desarrolló una escena en la que dije, esto está bien, pero bueno, fue mi impresión. Sí sentí que la historia avanzó un poco y estamos como... se siente que estamos llegando al final. Coincido con Pablo que muchas cosas van a quedar abiertas. Y estoy cada vez más convencida que es porque muchas de las cosas se van a resolver en las películas de Marvel que se van a estrenar más adelante.
Sí, y ojo, hasta también se está hablando de una segunda temporada de Loki.
Sí.
Entonces también muchas de las cosas... No tendrían sentido en una película. Capaz sí tendrían sentido en una segunda temporada de Loki si existiera en un universo alterno.
A ver, no sé si esto será el final del Loki de Tom Hiddleston en el MCU. Después de ver tantas variantes, después de ver tanta revelación, porque hay una revelación también que nos hizo el viejo Loki, el Loki clásico, que nos da algo de esperanza de que podemos llegar a seguir viendo a Loki... inclusive después del final que vimos que tuvo en Infinity War. Uh-huh. Entonces, creo que puede haber una segunda temporada, creo que puede haber más películas donde puede aparecer, creo que puede haber más de Hiddleston. Sin embargo, también nos está metiendo de lleno a este personaje de Sylvie, que es extremadamente querible y que no la queremos ver ir. Pero creo que al final de esta serie alguien se va a ir.
Yo hasta capaz la semana pasada te decía que sí, que Loki se iba del MCU. Pero como que esta semana me genera ciertas dudas el final de la serie y me parece que los dos personajes van a seguir y hasta Mobius me parece que va a seguir también, que era una de las cosas que hablábamos antes. Uh-huh. Y con respecto a esto que decías del final alternativo que genera este Loki viejo, me parece que en realidad ese es el evento Nexus que él genera para que lo vayan a buscar, que sobreviva a Thanos. Me parece que ese es el evento Nexus y que no lo encuentren porque se escapó a un mundo solitario en donde él solo estaba.
Y no solo eso, que trató de amigarse con su hermano Thor, cosa que nosotros hasta ahora en el MCU no vimos realmente. Así que por ahí ese fue el evento Nexo.
No, para mí lo encontraron porque fue a buscarlo de vuelta a Thor. O sea, ya lo estaban buscando desde antes. Me parece que fue por ahí. Pero van a ser todas conjeturas que hagamos de ahora en más, me parece, porque al personaje no lo vamos a volver a ver. O sí. Al menos eso creo. ¿Te parece ir arrancando con el episodio y vamos charlando así de corrido lo que fue pasando?
Dale, mira. Entonces empezamos por el título, que es Un viaje hacia el misterio. Journey into Mystery. Que... era el título de un cómic de los 50, en el que Loki aparecía en su forma clásica. Muchas de las cosas que vemos en este episodio van a ser easter eggs. Como por ejemplo, en algún momento a la distancia podemos ver en esa especie de Nueva York destruida una torre de los Avengers, pero que no decía Stark, no decía Avengers, ni siquiera decía Torre Baxter, que es lo que esperamos que diga en un futuro, ¿no? A quien se la han vendido será a Reed Richards, tal vez. No, esta torre dice Kang. Así que la Torre Kang está asociada a Kang el Conquistador. ¿Será esto un intento de darnos un vistazo a quién está detrás de todo? ¿O tal vez sea simplemente un easter egg que está por ahí dando vueltas y que hace referencia al villano que va a ser el más malo, malo, malo de todos en Ant-Man 3?
Sí, o sea, yo te lo tomo como que es como un inicio también a Kang, a todo. O sea, es como que todo te dirige a Kang. Desde los segundo episodio o tercero ya, o desde el primero también, como que ya podíamos observar que era algo referido a Ant-Man, y de Ant-Man te llevaba a Kang porque sabes que el villano es Kang en Quantum Manía, pero también como que digo, si vamos a sacar hipótesis, también pensemos también que puede ser un easter egg tirado así por arriba y que después no es Kang, es otra persona, y Kang ni siquiera aparece en esta serie.
Puede ser un distractor. Tranquilamente está ahí puesto como para distraernos de quién realmente está detrás de todo esto. Que no me extrañaría.
Por eso, claro.
Lo cierto es que en un momento del episodio de hoy, los mismos Lokis te dicen algo que nosotros ya nos dimos cuenta hace unos cuantos episodios atrás. A los Lokis que están arrancando de la línea temporal, es a los que podrían haber cambiado su camino del villano. Entonces, quien podría estar atrás de todo esto, tal vez sea un Loki mismo que quiere que termine, ¿sí?, como es, tal cual, que no se desvíe, ni más ni menos, para no desaparecer de la línea temporal.
Yo estoy muy con esa teoría de que atrás de toda esta nube se esconde otro Loki. Uh-huh. Y creo que seguiría el patrón de la serie, ¿no? Que cada vez descubrimos como una mamushka, van saliendo más Loki de todos lados. Uh-huh. No me extrañaría que al fondo de todo esto esté Loki.
Que haya un Loki, sí. Podría ser.
¿Les puedo hacer una consulta del inicio del episodio? Porque me la hice hoy y no sé si tiene respuesta o la respuesta es obvia capaz. Pero ya lo vimos al final del episodio con la escena post-créditos y el inicio de esta, que de todos los Lokis encontrando al Loki nuestro, al Loki sí, que nosotros conocemos. ¿Cómo saben que es un Loki?
Porque es igual al Loki clásico cuando era joven.
¿Cómo saben que el Loki clásico joven es así?
Ah, no saben que el Loki clásico se reconoce en un espejo, se debe haber visto en un espejo alguna vez. Entonces cuando lo ve se da cuenta de que es un Loki.
Conocen al Loki presidente, que creo que es igual. O sea, te das cuenta que es un Loki.
Como que me resultó, como que lo pensé y dije, vos reconocés a los otros Lokis que están ahí, básicamente porque todos tienen cuernito o el traje original y eso, sabes que son Lokis. Sí. Pero como que lo veo al otro con camisa y corbata y si lo ves pasando así en la esquina no te das cuenta que es Loki. A eso voy, ¿ves? Como que el Loki presidente también tenía los cuernitos, entonces intuís que es un Loki. Pero mismo Sylvie con su cuerno uno y uno. Sí. Pero, no sé, como que me resultó llamativo eso de, primero, cómo están todos ahí, o sea, sabían que iba a llegar un Loki porque están todos afuera de su escondite, por así decirlo. ¿Qué estaban haciendo afuera cuando sabes que tenés una nube persiguiendo? Como que me entraron un montón de dudas que sé que no van a tener respuesta, es para que la trama siga. Uh-huh. Y una era esa, ¿cómo sabían que era un Loki?
Sí, es como la aurora boreal en la cocina de Skinner, ¿viste? Justo aquí, claro, en esta época del año.
Pero bueno, es una duda que me surgió. Tampoco espero que las respuestas que capaz me den no me van a resultar útiles para mi pensamiento en este momento, ¿viste?
Sí, es muy difícil. En este momento vos le tenés que conceder el factor coincidencia.
Claro.
Porque no tenés una idea de la motivación que lo llevó a salir de su guarida y qué es lo que estaban haciendo justo ahí en ese momento cuando cayó un Loki. ¿Qué les llamó la atención para ir a ver qué es lo que cayó? En definitiva, estaban ahí. casualidad, y eso es lo que hace justamente que valga la pena contar esta historia. Estaban en el momento justo, en el lugar indicado. La película 2012 juega con esa noción. ¿Te acordás? Que John Cusack interpretaba a un escritor que siempre se burlaban de él porque en sus historias había muchos elementos de casualidad y justo, qué casual que estaban ahí. Y la película cuenta la historia de un tipo que tiene mucha mala suerte, pero esa mala suerte se convierte en mucha mala suerte porque está justo donde tiene que estar para que la familia en definitiva se termine salvando. Las películas son así y la realidad a veces, muchas veces también es así, es inexplicable las cosas que te pasan, pero te pasan.
Sí, y yo creo que también tiene que ver más por una cuestión de, como decíamos, para que avance la trama. A ver, si los tipos estaban en su guarida y Loki caía ahí, ¿qué vamos a hacer? ¿Media hora de Loki caminando hasta que llegue a una puerta y toque a ver quién está abajo? Como que también son ciertas, digamos, permisos que les damos a la ficción para que las historias puedan avanzar. Porque si hacemos todo como se haría en la vida real, es como que las cosas tardarían mucho en suceder y me parece que por una cuestión de, bueno, necesitamos que los personajes se encuentren, los ponemos en ese lugar, en una posición bastante, héroe, como, mira, o sea, creo que tiene que ver más por ese lado de hacer avanzar la historia.
Igual de la misma forma lo pensaba por el lado de que vemos varias variantes de Loki con trajes. Y el Loki que conocemos de toda la vida, como que al verlo de camisa y corbata, como que yo pierdo esa idea de Loki. O sea, me gustaría más ver a este Loki con traje, como casi siempre lo vimos, y esta faceta de oficinista de TVA, como que no me convence demasiado ya.
Pero te marca bien que es el Loki diferente, porque es el Loki diferente, es el que se está extraviando del camino a cuatro manos.
Lo entiendo, no me convence a mí, pero lo entiendo. Claro.
Pero bueno, eso de la casualidad es lo mismo que Mobius apareciendo en un auto de Pizza Planeta a rescatar a Sylvie. O sea, ese es el tema de la casualidad. Tenés tanta extensión y de repente Mobius está ahí con un auto para sacar a Sylvie del medio del lío.
Sí, y la otra casualidad es Mobius sobrevivió cuando es muy difícil sobrevivir. Son muchas casualidades, está bien. se los entiendo. O sea, podría estar diciendo todas las casualidades, pero se las entiendo. No. Seguimos con el capítulo normal.
Claro. Y además, Mobius se fue. ¿A dónde se fue? Bueno, veremos qué pasa. ¿Vieron que apareció una especie de nube medio godzillosa que se llama Alioth?
Sí.
Bueno. En los cómics de Marvel apareció en la década del 90. La diferencia era que era una nube también, pero era más de color violeta, si yo no recuerdo mal, que también tenía ojos rojos y que lo que era como una especie de antagonista de Kang el Conquistador. A ver, recordemos que Kang el Conquistador a veces se portaba mal, a veces se portaba bien, y en el medio, inclusive los villanos tienen antagonistas, porque el antagonista es simplemente una persona que quiere algo distinto de lo que querés vos o quiere lo mismo y se encuentran en algún punto con un conflicto para conseguirlo. Punto. Alioth era una nube consciente, sintiente, que en principio en los cómics era mucho más inteligente que esta nube que tenemos acá al estilo, una mezcla entre Godzilla y el humo de la isla de Lost. Así que es un guiño de vuelta a los cómics, de vuelta a Kang el Conquistador, pero que seguramente es ese estilo de magia que hace Marvel que te hace mirar para un lado mientras está haciendo otra cosa.
Igual no sabemos realmente si no es inteligente esta nube. Como que tiene rasgos de animal en esto de perseguir a su presa, pero yo creo que pensamiento tiene. O sea, no... Por algo se metieron en el aura de esta persona, de esta nube, y están viendo algo. Entonces, algo de noción en la cabeza tiene. Tiene algo en la cabeza.
Quizás es una proyección. Es una proyección de esta persona que está detrás de todo esto. Y por eso se pueden, digamos, como meter en sus pensamientos, ¿no? Y Sylvie y Loki pueden encantarlo.
No lo sé. Ya vamos a ver en el próximo episodio si nos explican un poquito más de este personaje que tiene una historia en los cómics y que acá, por ahora, apareció apenas en un episodio como algo que da más a Bicho que a lo que eran los cómics. Ya veremos. La cosa es que cuando Loki cae ahí en esa especie de purgatorio, esa especie de vacío, no sé, el fin de los tiempos, estos cuatro Lokis, incluido el Croki, lo agarran y se lo llevan a su guarida. Cuando están yendo para la guarida, ¿se dieron cuenta de que había un helicóptero de Thanos?
Sí. Me resultó el easter egg más gracioso del capítulo.
Sí.
Y recontra innecesario para el que no conoce de los cómics. O sea, es algo muy comiquero ese easter egg. Pues aparte, es algo ridículo de Thanos también.
A ver, expliquen para los que no somos fans de los cómics, que puede haber muchos que están escuchando también, me incluyo ahí, yo de los cómics no sé demasiado, así que cuéntenos qué pasa con esto del helicóptero. O sea, lo vi el helicóptero, sí. Pero no me perdí la referencia quizás.
Al principio Thanos en los cómics no era un personaje tan poderoso como lo fue. Y tenía un helicóptero donde se subía, un helicóptero amarillo donde se subía y escapaba a veces así de los superhéroes.
Sí. Muy terrenal lo de Thanos.
Claro.
Es como Spider-Man, que a veces le pusieron vehículos, ¿viste?
Claro.
¿Para qué? Bueno, Thanos en un principio no era el superhéroe que terminó siendo. Era un villano más. Villano, pero no sé por qué dije superhéroe. Era un villano más y, bueno, su forma de escapar era en un helicóptero amarillo que decía Thanos atrás.
Y aparte, en este momento, estamos hablando de finales de los 70, ¿no? Y esto apareció muy poquito porque fue motivo de burla.
No, aparte, cuando ves las imágenes, lo ves a Thanos todo encorvado, metiéndose en el helicóptero, pues no entra, es como un Hulk gigante tratando de meterse.
Y además decía Thanos.
Claro, decía Thanos.
Tipo Alejo y Valentina, que la casa decía casa y el sillón decía sillón. O sea, tipo, esto es de Thanos, por si no se dieron cuenta.
Claro, como si fuese un Thanos Corporation, ¿entendés?
Claro.
Sí, sí. No sé. Pero bueno, nada, fue muy cómico. A ver.
Claro, fue gracioso. Pero te pasa de largo si no entendés si no conocés de cómics, te recontra pasa de largo, salvo que dice Thanos ahí.
Y acá el mejor easter egg es: esto fue una basura y lo tiraron ahí al vacío donde está el tiempo. Pero bueno, cuando se meten en la guarida, no solo vemos un Mjolnir, sino que vemos algo que yo ya les dije en la temporada anterior de El lado Marvel de la vida que íbamos a ver. Yo tenía muchas ganas de ver a Throg. Bueno, está bien. Lo vimos. Está ahí en un frasquito saltando.
Eso también fue. Yo como que al principio lo vi algo saltando y vi que era un Thor pequeño, pero al principio pensé que era un Thor chiquito yo. Después, leyendo, como que me di cuenta que era el Thor rana.
Yo lo tuve que poner como 4 o 5 veces.
Y sí, yo lo tuve que retroceder.
Así que vimos a Throg, pero chicos, muestren más, por favor.
Claro, a mí no me gustó ese easter egg por el hecho de que necesito ver más de eso y cuando lo pones 2 segundos ahí es porque capaz nunca más va a aparecer.
Sí.
Como Howard o Cosmo en sus momentos ahí, como que sabes que son personajes que los pusieron en un momento y después no los vas a ver nunca más.
Sí, eso, a ver, eso no es sacarle la leche a los fanáticos, eso es al contrario, ponernos más locos porque decimos, che, mostrá más, que quiero ver más. Pasemos una película de Howard, bien, no como la que hicieron en su momento, ¿sí? Con Lea Thompson, que era, no sé, yo la veo hoy en día y te juro que no puedo creer cómo me gustaba esa película. Pero bueno.
Ojo, yo la vi de vuelta hace poco y no me disgustó. Tiene momentos muy random, bizarrísimos,
sí.
pero no me disgustó la película.
En fin.
Bueno, pero más allá de que...
Están para más.
Como que también son cosas que te muestran así y vos decís, no quiero que sea esto realmente porque después como que querés ver más. ¿Por qué es una rana? Que me expliquen un poco más, que no te lo van a explicar.
Sí, yo espero que sí. Pero bueno, no cruzo los dedos porque creo que quedan años de MCU por delante. Entonces deberíamos poder tener la oportunidad de ver más.
Hay que ver cómo siguen las cosas. A mí me parece que ya cuando te ponen un momento así es para saciar. Es como siempre digo, ¿viste? Cuando te ponen un nombre, un momento, una situación, es para saciar la calma de los fanáticos horda comiqueros para decir, bueno, apareció por lo menos. Calculo que lo que siento también es con esto de los de todas estas variantes de Loki. Como que siento que estuvo bueno esto de introducir variantes, pero al mismo tiempo siento que lo resolvieron bastante rápido. Que creo que es ahora lo que vamos en esta situación. Entonces, como que yo te diría, podría no haber estado ese momento. Yo creo que tranquilamente podría no haber estado. Y para los no fanáticos de los cómics no afectaban nada a la trama.
Yo, esa fue la parte que sentí súper forzada. Completamente innecesaria. Como que no sumaba nada realmente. Porque ya estábamos tratando con otras variantes. Las cuales sí tenían un sentido y una buena interacción con los personajes que veníamos tratando. En este caso Loki. Pero me parece que esa llegada de un montón de variantes está buenísimo quizás para el que es fan de los cómics y puede llegar a reconocer ciertas variantes. Pero toda esa, digamos, pelea, discusión entre las variantes, yo la sentí como un poco forzada. Como que le regalaron algo a los que estaban esperando todas las variantes de Loki. Pero como decía Pablo, si estaba o no estaba, no afecta en absoluto, me parece.
Sí, siento igual lo mismo que Belén. Lo que trataron de demostrar en toda esa situación es un poco el ego y todo esto de las mentiras de los Loki. Que en realidad ya las sabemos, ya sabemos cómo es Loki, ya sabemos todo lo que pasa por su cabeza. Entonces como que quisieron agrandar un poco más esa situación mostrando otras variantes. Como que se esperaba este Loki presidente, porque hasta apareció en el tráiler, como lo veía, y decía, ¿qué va a pasar con este personaje? Y se resuelve todo en dos segundos, y hasta ni se resuelve, porque vemos al Loki viejo haciendo unas proyecciones de ellos mismos y se escapan, entonces no sabemos qué terminó pasando ahí. Fue random, aparte, viste, el Loki martillo los traicionó. Era eso, mostrar traición y quién la tiene más grande de todos los Loki. Fue mostrar eso nada más. Y para mí sí, es perder un rato de tiempo de episodio.
Para mí esto lo que demuestra es, bueno, ponemos un poquito de Lokis para que los fanáticos también se vuelvan locos y tengan ese multiverso de Lokis a la vista. También siento que explora la naturaleza de Loki, que puede cambiar, pero la naturaleza básica de Loki es esa, es el engaño, es el arte de traicionar a los demás, y todos estos Lokis traicionándose entre ellos, siento que es el espíritu del Loki que vemos en las primeras películas, que traiciona a los demás, y si tuviese que enfrentarse al mismo, también se traicionaría. De hecho, cuando arranca, a ver, yo siento que esta serie apunta a que Loki tiende a frustrar sus propios planes también. Este autosabotea, pero justamente es parte de ese viaje de autodescubrimiento del mismo Loki. Yo siento que fue una metáfora. Y que también cada metáfora, cada charla, cada momento de descubrir esa profundidad del personaje lleva tiempo. Y a veces puede sonar a lento, a que hace las cosas más lentas o que las hace aburridas. Pero siento que en este caso, para los fanáticos, es divertido.
Sí, puede ser.
No sé, o sea, qué opinan.
A ver, yo no digo que ese encuentro no haya sido divertido ni nada, pero me parece como que no. A ver, si bien deja, como decías vos, Maxi, deja notar la naturaleza de Loki y su, digamos, su estado menos evolucionado, para decirlo de alguna forma, ¿no? O sea, su estado primitivo en el que es traicionar y engañar a todos, digamos, como para mostrarnos el contraste con este nuevo Loki o en lo que se está tratando de convertir, ¿no? Yo cuando estaba viendo el episodio sentí como que esa escena estaba de más. Estaba de más porque no fue para mí no estuvo lo suficientemente explorada. Creo que si le hubiesen dado un poco más de tiempo para que haya una mejor interacción con todas estas variantes de los Lokis, creo que hubiese tenido como, no sé, un propósito hubiese sido más significativa la escena. Así como estuvo, me pareció como que no iba. Pero capaz también está recortada la escena, andás a ver si tuvieron que a lo mejor sacar algo del guión y estaba pensado para hacer algo diferente, no sé. Eso ya ahí tendríamos que averiguar.
Es un poco igual lo que está pasando en esto de las series de crear personajes que duran poco tiempo o que no conocemos mucho de su trasfondo y que tratan de explicártelo así nomás por arriba. Y que creo que como consumidores de Marvel, uh-huh, nos gustaría saber más del trasfondo, que exista alguna otra cosa que explique. Por eso yo creo que si hay una Loki 2, calculo que van a explorar un poco este universo de Lokis alternos, que me parece que es el lugar donde los podrían explorar y no en una película. Como que me parecería muy random que en una película empiecen a aparecer Lokis por todos lados, y si en una serie explorar más este universo alterno de Lokis donde están todos juntos.
Yo creo que sería divertido. Da para un montón.
Es que por eso yo también creo que sería divertido. Pero me parece que como los iniciaron, como los trajeron y que se solucionó todo muy rápido, como que a mí me pareció un poco innecesario. Entonces por eso, si vos me decís que en un futuro pueden estar, bueno, te doy el pie, buenísimo que estén y que en un futuro aparezcan de vuelta. Pero todavía no sabemos, entonces vamos a ver qué pasa en el futuro.
Sí. Me re gustó que Croqui tenga su momento de protagonismo. Pobre Croqui.
Y igual, viste que después en un momento como que hasta Mobius te hace dudar si en realidad eso no es un Loki, que capaz que le pusieron un casco ahí y todo. Eso me pareció mucho más gracioso también. La situación de que capaz que le están hablando a un lagarto, llamándolo Loki, y capaz que el lagarto sí sabe escucharlo y sabe hablar, pero como que se tomó el papel en serio. En realidad no es un Loki, que también puede ser.
Tranquilamente.
Entonces como que me resultó muy graciosa esa situación de que tampoco vamos a saber nosotros si eso no es un Loki, realmente.
Sí, esa escena de Mobius hablando con las variantes de Loki, para mí fue como un buen momento cómico del episodio, y donde también vemos a Mobius en el papel que tuvo extrayendo todas estas variantes de Loki, ¿no? Porque hasta le preguntan, si no recuerdo mal, si se acordaba del cocodrilo, o sea, como que estaba dudando de si alguna vez lo vio o no. Y bueno, me parece que estuvo bueno. El regreso de Mobius, como hablábamos antes en este episodio, así medio de casualidad para rescatar a Sylvie, creo que, bueno, primero que era algo que medio ya esperábamos, porque cuando nos enteramos que cuando te recortaban de la línea de tiempo, no te estaban matando, sino que simplemente te estaban mandando a este lugar, ya sabíamos que había chances de que volviésemos a ver a Mobius. Pero yo esperaba que tuviese más participación, y después cuando se va, creo que su participación va a venir en el final cuando él vuelva a la TVA. Ahí es donde Mobius va a tener su gran rol.
Yo creo que sí, espero que sí, y espero que no nos hayan mentido todo el tiempo y que me digan que Mobius es malo, porque se pudre todo, es uno de mis personajes favoritos. Me destrozaría en el alma.
No creo, pero para mí tiene un momento del episodio que viene, un momento plano que esté bueno, pero está ahí nomás, o tiene un momento muy zarpado, pero ese momento muy zarpado va a implicar que no lo tengamos más, entonces no sé si lo quiero. Como viste, me sacrifico por ustedes, algo así, que siento que también puede llegar a pasar. Entonces como que no estoy tratando de pensar en el episodio que viene. Yo sé que va a pasar algo con Mobius, y yo quiero que siga estando en el MCU.
Yo tengo como la esperanza de que Mobius tome las riendas de la TVA y la cambie como hacen en Monsters Inc. en vez de llantos por risas, bueno, que le dé otro rumbo a la TVA sin recortar a las personas y mandarlas a ese vacío. Creo que es algo que Mobius podría hacer.
Claro.
Bueno, y no charlamos, pero aparece Rabona de vuelta en este episodio, en donde se hace amiga de Sylvie en un principio, que fue un momento para mí también muy random al principio, decía, son muy amigas de golpe, como que se llevan muy bien, ¿viste?
Chicos, no engañó a nadie.
Pero a mí por 2 segundos me dije, qué raro todo esto. Por 2 segundos igual, ¿eh?
Es Rabona.
Igual tiene un desconcierto muy grande Rabona, ¿eh? Bueno, porque realmente no sabe.
Y eso es lo que
nos hace creer.
Claro, eso es lo que a mí más ruido me hace. O sea, vos fíjate que Rabona está ahí como muy tranco. No sé si quiere mantener, a pesar de que encuentre a quién está detrás de todo esto, la TVA en la forma en que opera. Si la persona que está detrás de la TVA es Kang el Conquistador, cierra por todos lados, porque Rabona tiene una historia con él. El tema es, ¿de dónde salió Rabona? ¿Tendrá toda esa historia de princesa que tenía en los cómics de Marvel y toda esa idea de que, no sé, Kang el Conquistador le arrastraba el ala y al principio ya no quería saber nada y después como que se enamoraron y ella en un momento llegó hasta dar la vida por él, después él la mantuvo en criogenia, metió la pata, Rabona se enojó con él, lo quiso matar. O sea, como que tuvieron muchas idas y vueltas, viste, con Kang el Conquistador. Tendría que estar eso reflejado en el MCU, porque si no se están perdiendo un arco argumental muy, muy complejo y copado de estos personajes que a mí me gustaría ver. Aunque no de la misma forma que en los cómics, tal vez, sí de alguna manera, y que por lo menos sea el motor de un episodio de una serie o unos minutos de una película.
Bueno, para mí no va a pasar, por cómo veo las cosas.
Yo lo veo difícil. Por cómo son las cosas de que te están poniendo lo novio para los que conocemos los cómics. Y
claro. Y yo creo también que, por eso te decía en un principio esto de esas cosas que te ponen para despistarte, que hasta creo que Rabona en este momento no tiene nada que ver con Kang. Que sí en un futuro tenga algo que ver, podría llegar a ser. Porque me parece que está buscando a este guardián o lo que sea, como para aliarse a él o para saber qué es lo que está haciendo. Tiene intriga de eso. Si es que lo que nos está diciendo es verdad, ¿no?
Sí, entonces, de cómo manejar el tiempo y mantenerlo ordenado o lo que fuera. Kang es un emperador del tiempo.
Fíjate que todos están pensando en sus vidas pasadas y ella quiere seguir con esta vida y seguir con esto de la TVA y de manejar el tiempo. Entonces me parece que viene más por ese lado, de que se van a conocer, calculo acá, y van a seguir su historia juntos a partir de este momento. Capaz me equivoco y es como vos decís, Maxi.
A mí me cuesta creer que vayan a circunscribir simplemente a Kang a una película de Ant-Man, cuando Kang el Conquistador es capaz de producir un evento de nivel Avengers, ¿entendés? Algo que tiene que unirlos a todos para vencerlo, porque el flaco tiene un ejército brutal en el futuro y lo trae al pasado para conquistar el mundo desde tiempos antes, ¿entendés? O sea, me cuesta mucho que no sea Kang el Conquistador tal vez el motor de un evento enorme que cause destrozos temporales.
Pero
Si lo mantiene así va a estar re desaprovechado.
Y si es una película en donde lo que quieren hacer es subirle la vara a Ant-Man, en donde Ant-Man es un personaje secundario / terciario por la cantidad de gente que ve las películas de Ant-Man en comparación a otras, estoy diciendo, ¿no?
Sí.
Y te quieren poner un villano fuerte, y ojo, en donde hasta Ant-Man capaz no pueda solucionar el conflicto final y derive en otra película más.
Puede ser.
O logre cerrar su historia, pero que tenga implicancias que el día de mañana puedan permitir el resurgimiento de Kang. Ojalá. Porque yo creo que personajes que pueden juntar a los Avengers así por sí solos. Y sí, Thanos suena muy bien. Lo hizo, de hecho.
Doctor
creo Doom. Que Kang el Conquistador. El Dr. Victor Von Doom, pero tendría que juntarse con alguien. Porque solo no sé si es tan capaz. Galactus, definitivamente Galactus.
Galactus.
Galactus es una amenaza a nivel mundial que para vencerlo se van a tener que juntar todos. Pero bueno, qué sé yo, por ahora son esos los que se me ocurren, viste, en esta fase, en la que viene, que pueden ir haciendo una construcción de conflicto que escale a niveles que solo los Avengers unidos puedan enfrentar. Qué sé yo, nosotros sí. Podemos soñar todo lo que queramos, es gratis.
Claro.
Pero bueno, en este momento entonces estamos en Loki, episodio 5. ¿Y dónde nos quedamos?
La parte en la que Ravonna muestra su otro lado, toda esta situación. Sylvie se auto... Se, ¿cómo, ay, ¿cómo es esa palabra que usan?
Prune, dicen en inglés. En español es...
Que se recortan.
Sí.
Sí.
Se
autodesaparece.
Claro, se trasladan a este otro...
En realidad la traducción literal o lo más cercano sería podar, porque es lo que vos haces con las plantas.
Exacto, por eso no me acordaba.
O con el pelo también. Random,
me parece. Pero dicen podar, sí, se uh-huh. podan. Y bueno, aparece Mobius con su auto así de Pizza Planeta, como decía Maxi.
Sí.
Pero antes, como que este Elliot la llega a tocar a Sylvie.
Sí, y ve algo.
Sí.
Se conecta. Uh-huh. Se conecta con esta cosa. Que en ese momento ella no sabe qué es. Así que, con el humo.
Y ve algo así como, no sé, un pedazo de tierra flotando con un castillo.
Uh-huh.
¿Qué querés que te diga? O sea, yo lo que te voy a volver a decir es esto. Kang tenía una ciudad flotante, o sea... No sé, a mí me siguen metiendo fichas, pero no es Mephisto. ¿Qué sé yo?
No, porque ya sabes.
Es de mala persona hacerle esto a la gente, ¿eh? Es de mala persona. Ese Kevin Feige es malo.
Ojo, nos estamos acercando cada vez más a Ant-Man, o sea, puede ser. El Loki puede ser la serie que vincule todo esto. Digo, me parece que no estarían tan errados en hacerlo porque. Es una posibilidad, es lo que también mantiene a los fanáticos de Marvel consumiendo todos estos productos, como que si en algún momento se pueden relacionar, es lo que la gente hace que también los siga mirando y que después lleguen a las películas. O sea, no me parecería del todo raro que sea Kang y que por primera vez sea algo obvio y algo que se espera y que no sea solamente un distractor o un castillo que se parece al de Kang. Podría ser.
Sí, no lo sé. Yo lo único que tengo miedo es de arriesgar, viste, una teoría y después
uh-huh.
que no sea como nos pasó en el episodio 3. A mí en el episodio 3 me pasó que dije, sí, se deben haber tocado y no, nada. No pasó nada de lo que pensaba. Ojalá vaya apareciendo, pero lo que también me pregunto es qué interés puede tener Kang en que los Loki sean villanos, ¿no?
Capaz está aliado con alguien más y ese alguien más es el Loki del que tanto hablamos.
Como en Scream, que no sea un villano, sean dos.
Claro, por eso.
Claro.
Y capaz hay un tercero que todavía no estamos hablando. Capaz sí son uh-huh. tres guardianes, como se decía en un momento.
Sí, o tres personas tomaron el lugar de los tres guardianes que originalmente quizás estaban, ¿no?
Uh-huh. Y que en vez de estar ahí en la TVA expuestos, estén en este lugar al final de los tiempos. Reescribiendo todo el final, esta utopía. No tengo ni idea de lo que están diciendo cuando hablan de eso, pero bueno.
Y no creo que lo explique.
Sí, a ver, es una serie compleja y que está tratando de abordar toda la complejidad que trae. Puede ser que eso lo traten en el último episodio, cuando yo supongo que se va a revelar quién está atrás de todo esto. No creo que lo dejen como incógnita. Si lo dejan como incógnita, ya fue. Me desuscribo de Disney Plus.
Ya tenés el año pagado. No podés.
Bueno.
No me suscribo a Star Plus.
Claro, ahí está. No te pago el Fast Pass.
Sí. Volviendo un poco al episodio. Tenemos... este momento en donde van todos por este Elliot. Sylvie sabe que puede entrar en su cabeza de alguna manera. Loki que quiere clavarle una espadita y matarlo por la espalda.
Sí, bueno, pero cuando ve lo que pasa con el barco ese es un easter egg al nivel de del primer episodio, que está muy bueno. La historia es la del experimento Filadelfia, ¿la conocen? Había una película VHS y la gastaba esa película, el experimento Filadelfia. El experimento Filadelfia dicen que fue algo que trataron de hacer de verdad. Lo que querían hacer era volver invisible un barco. Que dijeron que lo volvieron invisible, pero fue toda una mentira. Aparentemente, ¿no? Que era este USS Dredge que vemos en pantalla. Pero aparentemente lo que habría pasado en el evento Nexus, calculo yo, es que lo volvieron invisible de verdad. Entonces por eso lo mandaron para acá de la TVA. Muy, muy, muy copado ese misterio. A mí me volvía loco cuando era chico.
Yo a ver si entendí bien esta parte. Cuando este barco entra completamente a esta zona es porque están reseteando el evento Nexus.
Aparentemente sí. Ojo, hay muchas otras teorías que lo que te dicen es que lo que estaban buscando no era volverlo invisible, sino hacerlo viajar en el tiempo. Entonces por ahí el Eldritch sí viajó en el tiempo y terminó acá. Esa es otra de las cosas que se me ocurren que puede haber pasado.
Claro, porque a lo que voy, que no solamente llegas a este lugar siendo podado, como es en español, sino puede ser que existan otras maneras de llegar. Porque tampoco sabemos qué es lo que pasa cuando resetean la línea temporal que se desvió. Capaz todo lo que resetean va a parar ahí también.
Fíjate lo que le pasó a Mobius, ¿no? Mobius abrió un portal y se las tomó. Chao, chicos. Y se fue con un portal. O sea que hay formas de entrar y formas de salir, siempre y cuando tengas los elementos adecuados.
Claro, o sea, si Mobius pudo salir con un tempad podés entrar, claramente.
Sí, definitivamente.
Pero viste que creo que Rabona en un momento dice que como es el final, en realidad, y que todavía se está escribiendo ese final, como que no sabés cómo llegar hasta ese punto.
No
porque sabés. Vos podés ir para el pasado, pero como no sabes cuál es el futuro final, como que no sabes cómo llegar ahí.
Claro, no sabes exactamente dónde es.
¿Dónde poner? Claro, qué poner en la máquina del tiempo, por así decirlo.
Y pero sí. Ese lugar existe en algún lugar.
Sí. Y de alguna manera, las máquinas con las que ellos prunean están preparadas para mandarte ahí inmediatamente. Son como máquinas del tiempo que te mandan ahí.
Claro, como te mandan ahí.
Sí, no nos lo van a explicar con fe, con esperanza, con trabajo. Lo único que hay que tener.
¿Saben de qué no hablamos? Y me parece que es muy importante porque siento que es como un infiltrado de este ser que está manejando todo. Miss Minutes.
Sí, no hablamos de Miss Minutes, que también estuvo muy chota ahí buscando la nada misma.
Por eso, porque es muy chota, no encuentra los archivos. Hay algo raro ahí, ¿eh?
Y aparte como que en un principio estaba como asociada con Rabona. Eso también me resultó extraño, como que tiene una inteligencia más allá, en donde no sé cómo se asociaron con Rabona para no encontrar esos archivos que estaban buscando de esta nave. Eso me resultó raro, porque es como que Rabona antes tuvo que haber dicho de alguna manera, hacémela perder tiempo para que lleguen los de la TVA.
Sí, pero después Rabona le pide archivos a Miss Minutes sobre el principio de los tiempos y esa escena queda inconclusa, como que Miss Minutes nunca le responde sobre eso, nunca le entrega esos archivos. Así que me parece que Miss Minutes también está escondiendo algo y puede ser por pedido de alguien más.
O por ahí es una inteligencia artificial malvada.
O que ese alguien más también esté controlando a Miss Minutes o vivo. Y que no sea Miss Minutes sino otra persona hablándote.
Claro, puede pasar.
Podría ser como una especie de Ultron.
Sí, tranquilamente. Sí.
Inteligencia que tenga, que pueda estar en varios lugares y pensar en vivo en cualquiera de esos lugares donde está.
Sí.
Y que no tenga solo una forma de Miss Minutes sino de otras formas. Porque por lo que vi, con el Tempad la podés llamar a Miss Minutes.
Sí.
Según lo que hizo Rabona en la segunda parte, como que agarró el Tempad y la llamó. Entonces, Puede tener un montón de resoluciones también eso. O no puede tener ninguna. Me gustó traer de vuelta eso, sí, porque también me entró esa duda de qué va a pasar con Miss Minute, que es un personaje que ya hacía varios capítulos que no lo veíamos, y de golpe apareció, y creo que debería también tener una resolución.
Sí.
Maxi, estás pensando. Te veo pensando.
Sí, estoy pensando, estoy... Pasa que... Nada, estoy haciendo ciertas asociaciones. Y ¿sabes qué estoy pensando también? Hubo algo que apareció en el episodio, que es un videojuego muy particular, que se llama Polybius. Y que es parte de una especie de leyenda urbana. Porque viste que apareció...
Conozco el juego, pero... No le presté atención a ese easter egg realmente. ¿Qué estaba atrás de los Loki?
Sí, atrás de los Loki. Estaban ahí entre todos.
Vi que había un juego, pero no sabía cuál era. Ahora que me decís Polybius, ya sé cuál es.
Ahora que veo el Polybius y me pongo a pensar, era un juego que supuestamente hipnotizaba a la gente. Bueno, había muchas historias atrás. Y de pronto las máquinas fueron discontinuadas y desaparecieron de un día para el otro, ¿viste? De los arcades.
Sí.
Y vos decís, ¿por qué elegir ese juego, no? Porque, a ver, podías haber elegido un montón de cosas. Podías haber elegido el ET de Atari, que era una porquería, y lo podaron. Ponele, hubiese sido divertidísimo, uh-huh. Un super easter egg. Pero eligieron el Polybius, que controlaba a la gente, supuestamente.
Es que igual...
Me quedé pensando eso.
Hay miles de easter egg tirados por todo el episodio. O sea, sí. Vos podrías estar pausando el video cada 5 minutos, pasando las... esta serie, este capítulo cada 5 segundos y encontrás algo.
Sí, estaba la nave tirada de Ronan.
Estaba la nave de Ronan.
El acusador.
Yo vi el casco de Yellow Jacket en un momento, como en tamaño grande también.
No, ese no lo vi yo. No le di bola.
Estaba medio oscuro, pero se notaba la forma.
Había un helicarrier que también lo veías de acá a la China. Y después tenías una estatua del Living Tribunal, que también, esos son unos seres omniscientes que en los cómics de Marvel cuidan el balance, viste, y toda la cosa de los multiversos. Pero bueno, hay un montón de cosas que se mostraron y que eligieron mostrar y que por algo las deben estar mostrando. Yo quiero creer que son más que easter eggs, tienen que tener algún motivo.
Es una serie igual cargada de cosas random también, de easter egg que no llevan a ningún lado, me parece. Como que están, si los cazás, y si no pasa absolutamente nada. Porque me ha pasado de capítulos anteriores en donde hay cosas que no tienen sentido que estén, pero están porque te rememoran a algo que pasó en algún momento, pero que no afectan nada a la trama. Yo creo que si nos ponemos a buscar en este mismo cuarto que tienen, esta bóveda que tienen ahí adentro, debe haber un montón de easter egg que seguramente no agarramos.
Sí, seguro que hay un montón de easter eggs que no agarramos, un montón de cosas que por ahí metieron y que nosotros no vimos, y hay momentos en los que por ahí estás mirando justo para el lado que tenés que mirar y decís, mirá, ahí está, y en otros momentos te lo perdés. Porque son, hay cosas que son segundos, ¿viste? Y hay veces que las ves y decís, espera, vi lo que vi, qué es lo que pasó, por ejemplo, con Throg, que retrocedes y lo volvés a ver y lo retrocedes y decís, pero lo voy a tener que frenar. Y lo tenés que frenar para ver qué es lo que es, y lo agarrás movido y decís, no, tengo que volver para atrás, lo volvés a frenar.
Claro.
O sea, son easter eggs que están ahí para que el que los ve y no los deja pasar, los encuentre. Pero si no, pueden llegar a pasar desapercibidos.
Sin embargo, como te digo,
hay ciertas elecciones que vos tomás en mostrar algo en pantalla que por ahí tienen que ver con lo que vos querés expresar en el resultado final. Consciente o inconscientemente van a pasar.
Claro, pero al ser una serie que te pone tantas cosas random que no tienen mucho que ver, o que a veces escenas que rememoran a otras películas también random fuera del universo de Marvel, creo que al ser tanto, como que un poco se pierde la idea de qué es real y qué no. O sea, como que o tomás todo real o tomás todo falso. Y yo ya estoy en el punto en que todo lo que veo es porque lo pusieron porque sí. Ya llegué a ese punto, ¿viste? De que no me interesan tanto los easter egg, de saber tantos easter egg de esta serie, porque hay un montón que no afectan en absolutamente nada a la trama. Y creo que el 80-90% no afectan a la trama. Hay un 10% que sí. Pero al ser tanto lo que no afecta, es como que digo, oh, bueno, ya está. ¿Para qué voy a saber de tanto de esto?
Es que me parece que el propósito de poner un easter egg es que no tenga ningún tipo de efecto sobre la trama. Es algo que se escondió simplemente como para decir, uy, mira esto que puse acá. Pero me parece que el propósito de un easter egg es no afectar la trama. Creo que hay algunas cosas que capaz estamos llamando easter eggs, y es que quizás son elementos importantes en la trama que no fueron revelados 100% todavía. Entonces capaz no es un easter egg, sino es algo que nos van a mostrar más adelante en su totalidad.
Sí, o que tienen que ver con un pequeño foreshadow para el que está atento.
Por eso.
No necesariamente tenés que haberlos visto para entender lo que pasa después.
Claro.
Lo que rescato de este episodio,
sí,
es que volvimos a ver más o menos un CGI pasable. El CGI está mucho más acorde a lo que esperábamos de una serie del MCU. Me parece que lo que pasó, por ejemplo, en el episodio 3.
Sí, a mí no me molestó en este caso.
No, estuvo, sí, como dice Pablo, no molestó. O sea, uno entiende que eso no es real, obviamente. Claro. Pero me parece que estuvo dentro de los parámetros, como decía Maxi recién, de lo que se espera del MCU.
Lo que me pasó por ahí es que al principio por ahí se notaba bastante, viste, cuando pasa entre una especie de trenes o vagones de subte, no sé qué son, se nota que son falsos de acá a la China, uh-huh. pero el resto del episodio fue muy pasable, funcionó muy bien, y sobre todo Alios, que no se vio tan trucho tan falso. El CGI, y definitivamente el Eldritch se vio espectacular, ese barco estaba espectacular, ahí se querían haber gastado todo con el CGI porque estaba buenísimo.
Es que bueno, capaz todo lo bueno lo pusieron en este episodio, o sea, todos los esfuerzos estuvieron en este episodio donde la mayor parte de las cosas son CGI, porque tenemos casi en todo el episodio a este humo de fondo, entonces creo que ahí necesitaron que todas las fichas estén acá, y bueno, los otros episodios fue como, bueno, con los recursos que tenemos, vemos qué hacemos.
Sí, yo creo que en el episodio que viene también vamos a ver bastante CGI, o al menos es lo que espero. Bueno, y ya que hablamos de Alliot y de esto del CGI, nos vamos al final del episodio en donde también vemos, o sea, vemos que primero Sylvie y Loki no pueden contra este ser, esta nube, y aparece el viejo Loki creando una proyección de Asgard zarpada, en donde ahí te muestran lo que es capaz de hacer un Loki, ¿no? Crear toda una ciudad entera, una proyección que parezca casi real.
Uh-huh.
Me parece que fue un momento bastante bueno, y donde también el CGI funcionó. Y bueno, esta distracción para Alliot.
Aparte, tiene mucho significado el hecho de que haya elegido recrear Asgard y no cualquier otra cosa. Tiene mucho que ver con que el Loki clásico extraña a Asgard, creo.
Uh-huh.
Y extraña, como dijo él, su relación con Thor, con la familia, la madre que perdió, viste, o sea, creo que llegando hacia el final de su vida, este Loki clásico se dio cuenta de lo que realmente importaba, y que el Loki que conocemos y que vimos arrancado de los hechos inmediatamente posteriores a Avengers 1 tuvo la suerte de darse cuenta a tiempo para poder verlo heroico, ¿no? Para poder verlo parte del MCU, porque la verdad es que nos cae muy bien a pesar de lo malo que fue durante unas cuantas películas.
Sí.
Sí, eso es verdad.
Así que eso creo que fue simplemente más que una mera proyección y un CGI bien usado. Tuvo mucho que ver con lo que es Loki, en lo que se convirtió. Ahora, ¿me van a hacer enojar y lo mataron de verdad el Loki clásico? O sea, yo quería ver más. ¿Richard y Grant para un solo episodio?
Y creo que vimos lo que puede hacer este humo. Yo no sé si hay vuelta atrás de eso. Capaz hay posibilidad de verlo, digamos, a este actor en su forma, digamos, de Loki, pero quizás en otro no sé. Momento de la línea de tiempo.
Ojalá que sí. Porque...
Salvo que haya sido una proyección de Loki y después haya creado la proyección de Asgard desde otro lado. Pero ya es soñar demasiado y no creo que haya sido así.
Y bueno, ojalá que lo podamos ver de nuevo, porque la verdad que este actor me cae muy bien. Y bueno, donde sea que lo vea, me levanta 2-3 puntitos la película o la serie. Y estamos llegando al final.
Sí, porque lo único que nos falta es el momento cúlmine del episodio en donde logran entrar a este ser, a esta nube, y logran entrar a su mente o a lo que sea que es a esta proyección que genera. Uh-huh. Y vemos como un castillo de fondo.
Sí.
Una ciudadela, no sé, como...
Sí, ciudadela de Kang, era como se llamaba en los cómics, el pedazo ese de tierra que flotaba con la ciudadela de Kang, ¿no? Por supuesto, valga la redundancia. Nada, todo apunta a que es Kang y que nos van a terminar metiendo gato por liebre, pero bueno, vieron cómo es Marvel.
Miren si es Kang.
Era... No sé, yo...
Ahora, pregunta.
Queda una semana, sí.
Ellos terminan el episodio que están como yendo a este lugar. Uh-huh. ¿Están yendo realmente? ¿Están en un sueño dentro de la nube y solo van a saber qué hay adentro y después tienen que salir de vuelta de este vacío? Dudas, ¿no? Que pongo para el próximo episodio. ¿Se están transportando a este lugar? Dudas
Alios,
para el próximo episodio.
Alios la tenía adentro. No sabemos. Claro.
Pero bueno, cosas que no. Por suerte falta un episodio solo y se van a resolver seguro estas, uh-huh, estas dudas.
Sí, esperemos que no lo dejen para la segunda temporada, ¿no?
Esperemos.
Hasta ahora no nos hicieron eso jamás. Esperemos que sigan así, que no nos dejen con interrogantes. Así que bueno, por esta semana entonces terminamos con el episodio. No vamos a preguntar qué creen que va a pasar la semana que viene, porque ya estuvimos charlando de lo que nos gustaría ver durante, uh-huh, el episodio. Así que creo que con esto vamos terminando por hoy, ¿no?
Sí, se nos hizo bastante largo este episodio, pero creo que también porque charlamos un poco de lo que ya esperamos para el final. Al, uh-huh, tener un episodio solo por delante, es como que ya podemos sacar un poco de dudas, conjeturas de lo que va a pasar en el episodio que viene, o lo que queremos que pase al menos. Entonces, ya me parece que es un buen momento para charlar, y ya la semana que viene, con todas las dudas despejadas, ahí vamos a dar nuestra opinión final.
Sí, sobre el producto final con toda la carne al asador.
Exactamente.
Uh-huh. Bueno, entonces vamos cerrando el episodio. Les recordamos que nos pueden encontrar en redes sociales como @DisneyCastArg. Eso es @DisneyCastARG. Y también les contamos que tenemos un newsletter.
Sí, que vuelve el 9 de julio, chicos. Este viernes.
Sí.
Luego de unas vacaciones, bien merecidas vacaciones del newsletter, retomo la actividad de noticias de nuestros dos podcasts, porque en el newsletter de DisneyCast, que ahora sale los días viernes, hablamos de noticias que hayan pasado en la última semana que tengan que ver no solo con Disney, sino también, bueno, con todo lo que Disney engloba, ¿no? Marvel, Star Wars, parques, películas, series, Disney Plus, todo. Así que, bueno, hacemos un resumen de lo que pasó en la semana.
Buenísimo. Nos pone muy contentos que vuelva el newsletter. La gente lo estaba pidiendo, ¿eh? La gente lo estaba pidiendo. Así que muchos preguntaron si estabas bien. Pero les dijimos que estabas bien, porque es la verdad.
Sí.
Así que, bueno... Con eso nos despedimos entonces por hoy y hasta la semana que viene. La semana que viene va a haber episodio doble del lado Marvel de la vida, porque vamos a estar discutiendo el último episodio de Loki y también vamos a estar charlando de Black Widow, que se estrena el viernes.
Ah, mañana, claro.
Mañana.
9 de julio.
¿En cines?
En Disney Plus. Y mañana se estrena en cines, o sea,
hoy.
Supuestamente hoy, porque estamos grabando el miércoles, hoy jueves, que lo estás escuchando seguro. se estrena 8 de julio Black Widow en cines. La película está buenísima. O sea, si sacaron entradas, vayan a verla.
Y sí, porque ya sacaron entradas.
Claro. Y si no sacaron entradas, van a tener que ir la semana que viene, porque me parece que están todas prácticamente ya agotadas. En IMAX están agotadísimas. O es ir adelante a estirar el cogote en la primera fila. Tristeza no tiene fin, porque viste, yo quería ir al IMAX. Llegué tarde. Bueno, con eso entonces nos despedimos por hoy. Hasta la próxima semana. Mi nombre es Maxi Bessi.
Yo soy Pablo de Sico.
Y yo soy Belén Salituri.
Nos vemos.